Aló, Silvana.
Sí, hola.
¿Qué tal? Rodolfo Valle, Radio Sport. Ya estamos en contacto con el próximo, nuestra próxima entrevistada. Y vamos a presentar Silvana, Silvana González, es periodista, periodista además del ámbito deportivo, trabajando con distintos distintos actores del deporte nacional, y con aplauso y todo. Y has desarrollado junto a otros autores, junto a otros otras personas, otros profesionales, ¿no? Un libro muy interesante que tiene que ver con un análisis de los megaeventos deportivos en economías emergentes desde la perspectiva que tiene en el impacto social, deportivo, económico, y siendo el caso de investigación el Juego Sudamericano Santiago 2014. ¿Cómo estás, Silvana? Buenos días.
Buenos días, Rodolfo. Efectivamente,
¿cómo nace este proyecto?
Que se basa en la experiencia de Santiago 2014. Y la metodología que escogimos no fue esta vez la literatura, que a todos nos gusta mucho, pero preferimos optar por un modelo más académico, en este caso un estudio de caso, para poder, que tiene como objetivo esta estrategia, que es simplemente reflexionar respecto a algún suceso. Y en esta experiencia participamos cuatro autores, un estadounidense, académico estadounidense del área de gestión deportiva, Gonzalo Bravo, David Chong se llama él. Gonzalo Bravo, que es chileno, pero vive en Estados Unidos y también hace clases en la Universidad de Virginia.
¿Ya?
Y Jorge Silva, que es director de deportes de la Universidad Católica en la actualidad, y yo, que participé también en el área de comunicaciones de Santiago 2014. La idea justamente es poder, a posterior, con todos los elementos sobre la mesa y mediante un trabajo académico, como decía, examinar un poco esta experiencia, ver el impacto que tuvo en nuestro país, las proyecciones que podía tener, y coincidió esto con que, porque este trabajo se desarrolló poco después de que terminaron los Juegos, desde 2014 hasta 2016, incluso hasta 2017, estuvimos trabajando en las últimas correcciones, y coincidió con que luego se conoció este año ya y se confirmó que Chile va a ser sede de los Juegos Panamericanos, uh-huh, que es un paso más arriba, digamos, de los sudamericanos. Y efectivamente esperamos y confiamos humildemente en que esta reflexión pueda también aportar un poco a la experiencia y a la gestión de las personas que van a asumir la organización de ese tremendo evento que va a albergar nuestro país.
Claro. ¿Y qué elementos ustedes recogen y destacan con respecto al impacto que puede provocar un evento de este tipo en una sociedad chilena, que además, en este ejemplo, Chile no es una sociedad tan deportista o deportiva como otras, ¿no?
Efectivamente, la complejidad de la gestión de organizar eventos de este tipo para países como el nuestro, además de lo económico, por ser una economía emergente, la verdad es que supone, si bien tiene los mismos desafíos organizativos que los eventos grandes y en economías más desarrolladas, efectivamente lo que lo hace diferente es las dificultades que se enfrentan. Más allá, insisto, de lo económico. Uh-huh, sí. Tenemos desafíos adicionales que enfrentar. Uno de ellos, por ejemplo, es el impacto y el legado que estos eventos de esa envergadura tienen para el país, especialmente lo que es infraestructura. Porque queremos y aspiramos a ser un país más deportivo. Tenemos recintos muy importantes construidos y realizaron importantes inversiones que en el caso nuestro, a diferencia de los Juegos Olímpicos en Brasil, por ejemplo, no generó una resistencia de la población, de la ciudadanía, al gasto que se estaba haciendo en infraestructura. Porque tenemos carencias y queremos ser un país deportivo, pero también hay que proyectar muy bien y estudiar muy bien qué va a pasar con esos recintos después de estos eventos, que no se transformen en elefantes blancos y que no tengamos la capacidad de gestión para mantenerlos en uso y además darles una buena utilidad.
Claro, ¿cuál es el uso?
Es una de las lecciones, por ejemplo, a las que podemos poner atención y que también se van a ver reflejadas con lo que pase ahora en los Juegos Panamericanos. Probablemente algunos de esos recintos vayan a ser considerados como sede de los Juegos Panamericanos, lo cual significaría que fue una inversión bastante acertada, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Y que eso va a optimizar donde, a ver, van a haber lugares donde se puede practicar en el deporte y se puede abrir aún más a la ciudadanía, ¿no? Teniendo recintos de primer nivel. Silvana, este trabajo va a ser presentado por Gerd Bail y por Jimena Restrepo el próximo martes 23, esta semana la próxima, ¿no?
Así es, el 23 de octubre en la Casa Central de la Universidad Católica vamos a hacer el lanzamiento oficial ya. Este es un libro que tiene 7 capítulos, 134 uh-huh. páginas finalmente en su edición, y como decía, fue publicado por la editorial Palgrave Macmillan en Londres. Está disponible ya en internet y tuvimos, coincidentemente, cuando se anunció la fecha de lanzamiento, ese mismo día tuvimos una linda coincidencia, y es que el Comité Olímpico Internacional nos informó que el centro de estudios que tiene el Comité Olímpico en Suiza había incorporado este libro en su biblioteca, en la biblioteca del Comité Olímpico Internacional.
Perfecto.
Y la verdad que eso para nosotros es una muy buena noticia, porque sentimos que con un trabajo que pensamos que iba a ser una, partió con una reflexión casi personal mía y de Jorge Silva en algún minuto, y a la que nos invitó después Gonzalo Bravo a publicar, la verdad que sentimos que este desafío, que además se publicó en inglés, por ser el idioma oficial del Comité Olímpico Internacional, la verdad es que sentimos que este es un aporte humilde, siento todavía, nuestro humilde aporte a la literatura en términos académicos, a ponerle pantalón largo también al deporte y a sentarnos a pensarlo no solo en los relatos, que son muy sabrosos y son súper válidos y que es literatura muy valiosa, que a mí me gusta mucho, pero también ponerle un poquito de academia a estas experiencias y poder reflexionar. Es la mejor manera, creemos, de poder extraer lecciones y también, cuando nos toque el próximo desafío, como el de los Panamericanos, hacerlo incluso mejor que antes.
Claro. Silvana, te llevo a otro tema. Tú eres periodista deportiva, has trabajado y trabajas con deportistas de alto rendimiento. Por un lado está la difusión a través de los medios tradicionales, ¿no? Romper ciertas prácticas o ciertas barreras de consumo es difícil. Por otro lado están las redes sociales. Hay otro mundo hoy día en la difusión deportiva, en el periodismo. ¿Es más fácil, es más difícil? ¿Cómo ves tú que viene la difusión deportiva? Te lo pregunto ya desde la mirada profesional estratégica de una profesional como tú que estás en el medio.
La verdad es que yo lo veo más complicado o menos complicado, lo veo distinto.
¿Ya?
Definitivamente los medios evolucionan con la sociedad, las comunicaciones han cambiado para todos, y la verdad es que yo siento que aquí hay un desafío, pero también una gran oportunidad, porque hay limitaciones que los medios tradicionales tienen, como el espacio donde los otros deportes tienen, que no es el fútbol, digo, ni los más masivos, los otros deportes tienen efectivamente un nicho que ya está asignado y que en general no crece, salvo honrosas excepciones. Entonces la opción es crecer hacia otros ámbitos, en este caso en formatos como las redes sociales, donde sí los deportistas de otras disciplinas tienen importante presencia, tienen muchos seguidores, y la verdad es que siento personalmente que democratiza un poco el espacio de comunicación y difusión para las otras disciplinas. Sí. Lo que sí, eso obliga a los periodistas y a los propios deportistas y a los dirigentes a adaptarse y a evolucionar con estas nuevas formas de comunicación. Las federaciones deberían tener todas sus redes súper activas, porque además no tienen la excusa de la falta de recursos para mantenerlas activas, como digo, y con información constante. Siempre nos quejamos, o los que estamos desde el otro lado de la vereda, aunque yo estaba también en los medios, de que no hay espacio. Pero ahí hay un espacio que es gratis y que muchos no están aprovechando. Yo creo que esa es la forma más efectiva en este minuto de comunicarse con todas las generaciones, incluso ya los adultos, incluso los adultos mayores están incorporados a las redes sociales.
Totalmente.
Con más o menos destreza, pero sí están incorporados la mayoría de ellos. Y muchos de ellos motivados por los jóvenes, lo cual es un mérito, por querer comunicarse con sus nietos, con sus hijos, lo que sea, pero se han incorporado. Y si no somos capaces, como sociedad deportiva, digamos, de ver eso, es porque entonces estamos fuera de foco y no estamos viviendo la realidad actual, nada más.
Claro.
Y por lo demás tenemos que pensar que no solo los deportistas están en las redes, las marcas también.
Claro, claro que sí.
Está apoyando el deporte.
O sea, tú ves esto más bien como una tremenda oportunidad, el que aparezca también en las redes sociales y que democratice, me parece, coincido plenamente contigo. Y lo otro, sí, desde el punto de vista del impacto mediático, y volviendo al sistema tradicional de noticias que conocimos en su momento, va muy unido al éxito deportivo, a que una persona tenga medalla. O sea, es la definición de qué es noticia y qué no es noticia, en definitiva, ¿no? La noticia es una medalla de oro. Si no hay medalla de oro, ¿no va a haber noticia?
La verdad es que yo creo que esa es una lógica que no solo lo podemos atribuir a los medios. Uh-huh. Si tú te fijas, el sistema del programa de deportistas de alto rendimiento ocupa la misma lógica.
Claro, claro.
Los podios internacionales, entre comillas, son los que valen. Claro. Entonces, claro, somos exitismos, buscan los primeros lugares y creemos que o es eso o no es nada. O no lo lograste. Ahora, puede ser que un tercer lugar, en un ejemplo, o un segundo lugar, en un campeonato internacional, por ejemplo, el mejor resultado de Chile en la náutica, en la vela chilena, uh-huh, haya sido un segundo lugar.
Claro.
Que fue el vicecampeonato mundial de Benjamín Gress hace ya varios años en la clase Optimist, que es la categoría para niños de hasta 15 años, porque eran más de 300 competidores. Y probablemente muy pocos campeones mundiales de los que ha tenido Chile en diversas categorías hayan tenido que derrotar a más de 300 competidores.
Correcto. Buena mirada. Y lo último, ¿cómo va acompañado de esto? Y te lo pregunto también por tu experiencia en el sistema, en la industria de la comunicación, el apoyo de la empresa privada, que tanto uno se queja finalmente o uno escucha habitualmente de que la empresa privada, en realidad, si no hay un, como decimos, algo probado, algo ya muy 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 ganador, muy expuesto mediáticamente, no va a apoyar, en definitiva, desde el punto de vista del apoyo financiero a deportistas emergentes.
Bueno, es verdad, y yo creo que ahí tenemos que ser súper honestos en que, entre comillas, la obligación de apoyar a las figuras emergentes no es de la empresa privada, digamos, en la formación. Pero sí, yo creo que existe la posibilidad de generar proyectos bien profesionales y presentarlos profesionalmente a las marcas, que yo he conversado con muchos encargados de marketing, etcétera, uh-huh, que se quejan de eso, que llegan algunos deportistas con proyectos que, de verdad, no son claros, no tienen objetivos fijos. La empresa, como los trabajos de la mayoría de nosotros hoy en día, se miden por objetivos alcanzados y por metas claras, medibles,
claro,
y no por aspiraciones. Claro. Entonces creo que en eso el compromiso tiene que ser de todos, de profesionalizar un poco también esa área desde las federaciones, desde los propios deportistas y de la gente que trabaja en sus campañas. Porque si yo tengo una campaña olímpica donde no está considerado el ítem difusión, difícilmente pudiera ofrecerle a una empresa que me apoye.
Claro, claro.
Si yo no voy a invertir en eso.
Exacto,
eso sea. Difícilmente puedo esperar que ellos sueñen con tener algún retorno para la marca y que finalmente el motivo por el que podrían ayudarte. Porque recordemos que esto no se trata de caridad, digamos. Uh-huh. La idea es que sea justamente un apoyo que dignifique también al deportista y que no sea una paleteada, digamos, perdón la expresión más coloquial, pero si queremos que esto sea una sociedad, un team, que la marca se sume al deportista, a su equipo, tiene que ser recíproco el beneficio.
De todas
maneras. Por lo tanto, tiene que ser profesional al 100% desde los dos lados. El deportista puede entrenar mucho, puede tener el mejor kinesiólogo, el mejor médico, el mejor metodólogo, pero también tiene que preocuparse de difundir sus logros, de comunicarse de generar una red de apoyo de seguidores, que justamente son los que le van a dar sustento luego a cualquier intento de conseguir un oficio.
Eso es una cadena finalmente virtuosa que le permite tener una visibilidad y un retorno también para quien quiere ser un auspiciado. Silvana, muy interesante poder conversar estos temas contigo, por tu conocimiento y experiencia, y por otro lado, felicitaciones por este trabajo literario, entonces, que tiene relación con esta investigación sobre medicamentos deportivos en economía emergente, los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014, y que será presentado el martes 23 de octubre a las 12:30 en el Salón de Honor de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Te agradecemos este contacto. Gracias.
Muchas gracias, Rodolfo, y les voy a compartir luego el link donde pueden encontrar en internet la publicación.
Listo, pues. Te agradezco mucho. Muchas gracias por el contacto y siempre, bueno, colaborando y apoyando las buenas iniciativas en el deporte y en la literatura. Gracias, Silvana. Adiós.
Adiós.
Ahí teníamos el contacto de esta hora. Luego vamos a tener colgada esta entrevista también en nuestro diario electrónico y te voy a enviar, Richard, aquí el contacto para que podamos tener el detalle del libro como tal. 11:26. Interesante conversar con Silvana con la experiencia que tiene en materia de trabajar con muchos deportistas de alto rendimiento.